En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 52 minutos, hora menos en Canarias. La noticia se la hemos contado con los servicios informativos de COPE. Donald Trump ha anunciado un alto el fuego entre Israel e Irán, que empezaría dentro de 6 horas, y la duda está en saber cuánto tiempo va a durar este alto el fuego. Trump habla de un alto el fuego definitivo, pero vamos a ver si es definitivo o no. La semana pasada estábamos muy preocupados con la presencia en Irán de muchos españoles, creo que eran algo más de 100. Entre ellos estaba Rafa Hijosa, el exjugador internacional y entrenador internacional de balonmano, que estaba allí en Irán y que tenía muchas dificultades para salir del país. Luis Malvar es nuestro hombre del balonmano en la cadena COPE. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo fue todo?
Bueno, pues yo creo que gracias a la intervención de mucha gente, el presidente de la Federación Española de Balonmano, del COE, del Consejo Superior, el mismo de la Federación Internacional de Balonmano, no nos olvidamos el egipcio Hassan Mustafa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro y el embajador, sin olvidarnos de España en Irán, consiguieron sacar a todos los españoles el viernes y que ya el viernes por la noche ya estuvieran en casa. Además, no nos olvidemos una cosa. Rafa Hijosa estaba entrenando en Irán desde septiembre del 24. Tuvo ya una primera etapa con Irán, donde la llevó a jugar su primer mundial y único que ha disputado en el 2015. Y Rafa Hijosa allí es un ídolo y muy querido en Irán.
Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Ya más tranquilo? ¿Todo bien?
Procesando todavía. La verdad es que ya eso que he comentado a varios compañeros, que desde el principio entras en shock, y yo creo que todavía sigo un poco en shock, ¿no? Viéndolo ahora desde la tranquilidad de casa, viendo todas las noticias y saber que estaba ahí yo y que estaba pasando esos momentos, ¿no?
¿Realmente estuviste cerca del peligro?
Sí, sí, tanto. De hecho, yo estaba concentrado con el equipo, estaba unas, no sé, 600 kilómetros de Teherán, y cancelan la concentración porque esa madrugada ha habido el ataque. Entonces, lo que hacen es llevarme en coche. Claro, cada uno sabe, yo tengo mi residencia en Teherán y claro, yo pido estar en Teherán porque está la embajada cerca, y claro, es en Teherán donde está cayendo todo. Entonces, luego me llevaron a un hotel, que ya se supone que ahí estábamos muy seguros, pero estábamos constantemente escuchando las bombas caer y los cohetes salir y todo el rato. Sí, sí, estábamos cerca. De hecho, cerca de donde estaba el hotel estaba una de las cuarteles de la policía que bombardearon, y bueno, un estruendo bestial en el hotel.
Porque claro, yo no entiendo mucho, pero en situaciones así de conflicto, las embajadas internacionales de países, por ejemplo, como España, son zonas seguras, se supone, ¿no? Porque eso, evidentemente, a la hora de bombardear, evitarán entrar en conflicto con esos países, ¿no?
Sí, me imagino que sí. A mí, de todas formas, en todo momento yo mantuve contacto directo con la embajada, y les hacía saber que estaba en Teherán y que la Federación de Irán me había llevado a un hotel que se supone que era muy seguro, porque en principio no se estaba atacando a la población civil, y en concreto ese hotel parece ser que era uno de los sitios más seguros. Pero bueno, estaba rodeado, sabías que estabas en guerra, y uno de los principales problemas que teníamos allí era estar incomunicados. No sabíamos realmente qué estaba pasando, porque un momento en el que incluso perdimos internet.
Claro, es que nos poníamos en contacto contigo a través del correo electrónico, intentábamos hablar contigo con no sé qué aplicación, me decían aquí y tal, pero contestabas, claro, cuando podías. Os iba y os venía la cobertura. ¿Y teníais televisión y teníais información, o cómo sabíais lo que pasaba?
Mira, es que Ha habido varias fases en todo. Es decir, me estaba escuchando antes, estaba intentando recordar todo lo que me había pasado, intentando ubicarme en qué día estoy hoy y cómo habían pasado los días. Porque...
Hoy es la noche de San Juan, estás en la noche de San Juan.
sí, ya. Mira, al principio teníamos internet normal y me podía comunicar por WhatsApp. Pero, por ejemplo, el anterior, internet y el WhatsApp ya no funciona y las redes sociales funcionan y la única forma que veo que tengo de comunicarme es por email, ¿no? Entonces, a mí mi obsesión era quedarme incomunicado primero para que mi familia estuviera al tanto de cómo estaba, que estuviera bien. Y luego, segundo, porque era la única vía que tenía de comunicación con la embajada. Y bueno, pues tuve que, a través de email, pues mandar mensaje diciendo, oye, que sepa la gente que estoy aquí y ya. Que cuanto antes podamos salir. Por eso, mi agradecimiento a todos vosotros que habéis hecho una gran labor de difusión y nunca estaré todo agradecido a toda la gente de Balonmano que me ha ayudado. Amigos, el presidente a la cabeza, Paco Blázquez, que me consta que se han movido mucho para dar a conocer mi situación. Pero ya te digo, la situación era de solamente poderme comunicar. A veces venía y de repente te entraban 40.000 WhatsApps. No sabes muy bien por qué. De repente tenías conexión, intentabas contestar, pero enviabas, pero no se enviaban los WhatsApp. No, era un poco caos esto.
¿La evacuación cómo fue? O sea, ¿os llevaron por carretera a cruzar la frontera con Armenia? ¿Fue?
Sí, mira, el lunes empieza ya a poner feo, pero el miércoles la situación en Teherán es muy difícil porque toda la mañana hay bombardeos. De hecho, yo estaba hablando con mi mujer y mi mujer oía las bombas, ¿no? Yo por mucho que intentaba hacerla ver que no pasaba nada, era imposible, ¿no? Porque se oía, ¿no? Entonces ahí ya perdimos completamente internet, no, en todo el país. O sea, cayó el país, en todo el país internet. Entonces la embajada se pone en contacto conmigo vía telefónica y me dicen que hay un plan de evacuación para esa misma madrugada, la madrugada del jueves. El protocolo que tenía preparado la embajada española fue espectacular, de cómo nos trataron, de cómo lo organizaron. Teníamos que estar allí de madrugada en la embajada, teníamos que ir por nuestros propios medios, con la dificultad de que no había taxis ni coches, la ciudad estaba completamente desierta. Y ellos tenían preparado un plan de evacuación. Éramos unas 40 personas las que íbamos a salir. Y había tres autobuses preparados para ir a la frontera con Armenia. Tres autobuses porque ellos querían que fuéramos con espacio, porque eran muchos kilómetros. Y sobre todo por si algún autobús averiaba, que no se frenara la evacuación y que pudiéramos reubicarnos en los otros dos autobuses, que por cierto eso pasó, se averió uno de los autobuses
y hubo que reubicar.
Y tuvimos que reubicarnos. Uh-huh. Y nada, pues sí, nos sacaron por la frontera de Armenia. Tengo que decir también que en todo momento el personal de la embajada, el cónsul en persona, fue con nosotros hasta la frontera. Nos dejó en la frontera y él luego se volvió, joder, junto con el embajador, se volvió a... Están allí, de hecho, están en la embajada. Sí, tuvieron un comportamiento sensacional en todo momento, cuidando de nosotros. Y bueno, pues allí ayudándonos todos, entre todas las historias que había en ese autobús, pues la verdad que el viaje fue sin ningún problema, porque saliendo de Teherán la vida era más o menos normal, no era tan caótico como pueda parecer. El trayecto fue cómodo, en la frontera fue todo sin problemas. Bueno, la tensión de que sabes que estás cruzando una frontera entre Irán y Armenia, ¿no? Que no era muy habitual para nadie. Pero bueno, fue todo con normalidad. Y en Armenia nos estaban esperando también otra Cristina, una diplomática también. Que igual, nos metieron en un autobús y de ahí otras tantas horas hasta que llegamos al aeropuerto de Armenia.
Uh-huh. Ahora... eres seleccionador de Irán, de balonmano. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes pensado volver? ¿Cuándo? ¿Qué te dicen? ¿Les parece mal que te hayas ido? ¿Lo entienden?
No, al contrario, su obsesión era sacarme de allí cuanto antes. Vale. Ellos me cuidaron mucho. Todo lo contrario, ellos, su preocupación era sacarme de allí y que estuviera seguro. Es decir, no, los primeros días me metieron en un hotel precisamente porque no era seguro viajar en carretera y porque yo también les decía que, por favor, yo quería hacerlo todo en comunicación con la embajada de mi país. No quería tampoco irme solo por ahí, pero ellos no. Y la verdad es que no hemos hablado de nada. Yo simplemente me mantengo con ellos en contacto para saber que están a salvo, que están bien. Y ahora mismo, hombre, yo tengo contrato, no te voy a negar que no haya recibido en estos días ofertas de equipos, pero por respeto y por responsabilidad yo tengo que esperar a ver cómo evoluciona la situación y por supuesto si todo se calma y todo va bien y es seguro volver, por supuesto que volveré.
Bueno, pues es un mensaje importante. Rafa, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado la experiencia y no sabes lo que nos alegra que haya terminado bien para este grupo de gente que contigo cruzó esa frontera con Armenia y pudo coger un avión de vuelta a España. Da gusto ver que también este país sabe hacer cosas bien, que parece que solo hablamos de las corrupciones y esto y lo otro y tal, pues también tenemos a gente súper competente repartida por todo el mundo que echa una mano cuando hace falta. Pedro, ¿qué?
Eso, que hay que recordar que hay buenos funcionarios.
Sí, sí, sí.
Que no solamente hay malos.
Muy buenos, ¿eh? Y en toda España, o sea, y en todo el mundo, ¿eh? Hay gente... Es que ahora cuando ha dicho, no, el cónsul y el embajador dieron la vuelta para atrás. Nos dejaron en la frontera y ellos para atrás. Que la gente dirá, claro, es su trabajo. Vale, sí, es su trabajo. Pero ellos también tienen familia. Y la familia también querría que cogieran el vuelo desde Armenia hacia Madrid, ¿sabes?
Y cuando pasan este tipo de cosas es buena suerte tener un país potente para que te saque de esos sitios. Porque en otros casos no sucede.
Claro, claro. Rafa, nos alegramos muchísimo. Gracias por contárnoslo y ya hablaremos de otras cosas que tengan que ver con éxitos del balonmano y no con las guerras.
Ojalá. Muchísimas gracias por darme voz y por hacer el seguimiento y un placer poder estar aquí en este momento con vosotros contándolo y disfrutando de vuestro programa.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Rafa, hijos, adiós. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Malvar. Un abrazo, ¿eh?
Juanma, tan solo una anécdota que creo que muy poca gente sabe. Hablamos que el seleccionador de Irán es Rafa Hijosa, pero es que el seleccionador de Israel es otro español. Es David Pisonero, que entrena al Atlético Valladolid.
Ostras. Pues eso sí que es curioso.
Afortunadamente, solamente iba cuando había que jugar partidos. Está en España, o sea, las ironías de la vida.
Muy bien. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Qué grande Rafa Guijosa, uno de los mejores extremos de balonmano de la historia. Qué gusto saber de él y saber que está bien. Pues resulta que Poli Rincón va a tener razón cuando dijo que él pondría en la media a Hausen y todos se reían. Aunque se ha ido, otro decía, se le ve mucho más relajado a Fouto desde que usa esas gafas de estrella del rock.
Es verdad. Sí. Y para tener 46 años, muy bien.
Está fenomenal. Mira.
Puede haber influido que no hay liga, ¿eh?
Sí.
Una reflexión sobre el Atleti para terminar. El problema es que no tenemos buenos centrocampistas que creen fútbol y los delanteros son simplemente buenos, de 20 y pocos goles. Y lo que necesitamos es un delantero muy bueno de 40 y pico como Falcao. Entonces sí que tendríamos un delantero de élite que marca grandes diferencias. Y mira, una cosa muy curiosa, dice, a las 12 he cumplido 66 años y estoy trabajando en horario nocturno. Soy madridista, pero si me felicitara David Sánchez, estaría encantadísimo. Es un genio.
¿Cómo se llama? ¿Eugenio?
No, es un genio David Sánchez.
Ah, pensé que...
Me sorprendió tanto que no lo creías, ¿eh?
Y no sé cómo se llama porque no me lo ha dicho.
No te lo he dicho.
Pues Eugenio.
¿Esa es tu felicitación?
Felicidades, soy madridista, dice, soy madridista, como Uribes, como Tebas, como Lozano. No tengo problema con ninguno. Enhorabuena, vale, y felicidades, perfecto, compañero.
Oye, de verdad, habéis estado francamente bien.
Gracias.
Hoy, ¿eh? Muy bien con Lama, ¿eh?
Luis,
muy bien, muchas gracias por invitarme.
Manolo, muy bien, ¿eh?
Muy bien, Manolo, ¿eh?
Me ha encantado Rafa Guijosa, que como bien ha hecho Malvar, es un tío encantador, que no se nos olvide que ganó el premio al mejor jugador del mundo, al Balón de Oro lo ganó él.
¿Siendo del Barça?
Sí, siendo del Barça.
No. Porque estuvo en el Atleti antes, ¿no?
Y de la selección española.
Sí, sí.
No nos ha quedado claro las responsabilidades del Atleti y Lama quien las da, pero está muy bien.
Sí, sí. Oye, por
pero
favor,
Guijosa me ha ganado, ¿eh?
No desentierres ahora esas cosas. Lama, un abrazo a ti especialmente.
No puedo decir lo mismo. Pero
venga.
Sí.
¿Por qué especialmente?
Hombre, porque sí, porque ha estado muy bien. Por el esfuerzo y hubiera que dar notas de tal. Pues,
MVP Lama.
Y tú también, Luis.
Y tuvo que encuentras las llaves de la moto, Luis, que oye.
No, ya las he encontrado casualmente.
No, dos minutos antes. No andando, ¿eh?
¿Dónde están?
No, que no las he encontrado todavía.
¿No?
Muy bien. Pena, o sea, es que yo espero que estén en el coche.
Y el móvil tampoco, ¿no? Porque no te has puesto cámara.
A ver.
¿Has perdido el móvil?
Bueno, da igual.
Un Un abrazo, compañero.
Despide ya.
Hasta ahora.
Winamax te trae la última media hora del partidazo de COPE con todo sobre el Mundial de Clubes.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 6 Burger Smith sabrosísimas por 3,59 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus triunfas, pizzas con un 15% de descuento.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Luis sigue porque Luis vio ayer cómo Oklahoma ganó por primera vez la NBA.
Jokic Alexander finds some space, knocks down his first shot. Siakam left wide open. Pascal Siakam buries his first three-pointer. Jokic Alexander, Holmgren with the flush. Halliburton's hurt right away when he fell.
Ojo, 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 Tyrese llorando, eh. Se ha roto.
He's in pain, so emotional. Jokic Alexander finds some space, knocks down his first shot. The NBA champion resides in Oklahoma City.
Es un montaje para una radio inglesa, pero queda también bien en el partidazo. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma y Luis.
En el séptimo partido a Indiana, cuando vaticinabais todos una final rápida y clara para los Thunder, que al final han tenido que llegar al séptimo,
Yo creo que dijimos todos 4-1, menos el profe, que dijo 4-2.
¿Sí? No, y te voy a decir, siendo honestos, Nacho García dijo que veía una serie muy larga, ¿eh? Dijo, yo espero que esto se vaya al séptimo partido.
Sí,
y lo clavó. Ah,
pues eso luego, eso no me acordaba yo. Pero sí. Vamos, sí, ha sido una final guapísima, ¿eh? Baloncestísticamente hablando, ha estado muy, pero que muy bien, ha tenido mucho nivel. Y el desenlace ha sido un poco triste, porque como se oía en ese montaje que sí, también habéis contado... Haliburton se rompe el talón de Aquiles de su pierna derecha a los 7 minutos de partido. Con todo y con eso, Indiana aguantó bien, ¿eh? Estuvo peleando, llegó incluso a ir por delante en el marcador al descanso, pero en la segunda parte ya no pudieron aguantar, Oklahoma les pasó por encima, llegaron a ponerse 22 arriba, y aunque lo pelearon hasta el final los de Indiana, pues Oklahoma se lleva su primer anillo de campeón. El segundo, si le contamos que la NBA se lo cuenta, el heredado de Seattle, porque Oklahoma es la franquicia heredera de los Seattle Supersonics, lleva 17 años los Thunder en Oklahoma, pero como Oklahoma City Thunder es el primero, Shai Alexander MVP, se convierte en el cuarto jugador, ojo a los colegas a los que se junta, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Shaquille O'Neal son los otros tres que han conseguido ser MVP de la temporada regular, MVP de las finales y máximo anotador de la temporada. Eso lo consiguió ayer Shai Gilgeous-Alexander, y honor a los Pacers, que han hecho un baloncesto brutal en esta postemporada. Pero los Thunder han sido el mejor equipo del año de largo, tanto en temporada regular, que acabaron con el mejor récord, como en estos playoffs, y merecido título para los de Oklahoma.
Luis, sí, ha sido una final preciosa, ¿eh? Yo de las más bonitas que recuerdo, porque además de ir al séptimo partido, que hacía tiempo que no lo veíamos, a mí me pasa que normalmente tengo claro con qué equipo voy en una final de la NBA, no por la franquicia, sino por el equipo, ¿eh? Me refiero por la
filosofía, también me pasa eso, sí,
los jugadores, por su forma de jugar y tal. Y aquí me ha dado más igual, o sea, realmente eran dos equipos que me gustaban mucho, los dos equipos muy centrados en la defensa, que eso en teoría puede tirar para atrás, pero que va, era una batalla campal cada posesión. Dos equipos muy físicos, con rotaciones muy amplias, y para mí son, sobre el papel, y yo creo que para todos, muy, muy, muy superiores los Thunder. Lo que pasa es que Indiana Pacers, que ya no tenía que estar sobre el papel en esta final, es un equipo inmortal, es un equipo que está, los Indiana Pacers pelean hasta la última posesión y consiguen remontar partidos irremontables. Y si no se llega a lesionar Haliburton, que por cierto estaba haciendo un partidazo,
esa es la primilla.
Sí, eso había metido tres triples prácticamente seguidos, y joder, Haliburton es el mejor jugador con muchísima diferencia de ese equipo. Entonces me hubiese gustado muchísimo ver qué hubiese pasado con él sobre la cancha. Pero aún así, de verdad, insisto, finales preciosas, y enhorabuena a los Thunder, que han sido un equipazo.
Fíjate, no era el mejor cartel de la final. Digo, porque no son dos equipos.
Bueno, tienes toda la razón del
claro,
mundo.
No era el mejor
cartel.
No, y sin embargo,
son dos mercados muy pequeños, dos equipos que no tienen muchos seguidores. Aunque en Indiana.
Dos ciudades que no son las más representativas del baloncesto americano.
No son los
Celtics,
no son los Lakers, claro, no son los Bulls.
No son los Warriors de la última década, etcétera.
Correcto.
Claro.
Sí, sí, sí.
En fin. Bueno, Luis, Parra, pues.
Mañana, por cierto, la parade, la rúa de los campeones en Oklahoma.
Bueno.
Por si alguien se quiere pasar, a las 5:30. Hora española, 10:30, hora de Oklahoma. Lo digo porque tenemos un montón de oyentes en Estados Unidos que lo escucho durante el Mundial, pero es que a mí me llegan mensajes muchos de allí.
Sí, son muy
así
bestias.
Si tenemos algún oyente en Oklahoma, que sepa que las 10:30 es la pared, que supongo
perfecto,
que ya lo sabrá.
Gracias, Luis. Gracias, Parra. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Enseguida, el kilómetro 42. Bueno, pues el kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Juanma, que estás con tantas bodas, joder, ¿tú te imaginas que te pone esta sintonía en medio de la boda, la celebración? Porque lo
a
pone
lo mejor
mucho
me la han puesto, y ya no me acuerdo, porque en las bodas tienen una parte
que me cuesta recordar siempre. Bueno. Sí, sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Que muchas carreras ya ponen esta sintonía cuando...
¿Ah, sí,
Sí, sí, la qué ponen. Y lo cierto es que solo falta eso, que en una celebración que te pongan esto y la gente se pone como lo que
hombre, es muy animosa la canción, sí, está muy bien, te da energía, sí. Te da ganas de hacer cosas.
La familia Martínez está de moda.
Está de moda, sí, señor.
Chema ha ganado el Cross Santo Domingo de Silos en Alcalá de la Real, en Jaén, sí. Y Nico, su hijo, se ha proclamado campeón de Madrid de 400 vallas y Daniela, su hija, 3 medallas en los campeonatos de Madrid de natación. Dios sí, mío de mi vida. O sea, tenéis que poner la bandera olímpica en la puerta de casa.
Si juntamos tu familia y la mía, no sacamos ni una medalla. Y fíjate, esta familia.
Ha sido increíble. Yo, fíjate que yo he corrido, ha sido... Que, por cierto, cuando he estado corriendo allí en...
Con frío, ¿no?
En Alcalá Real, bueno, 39 grados, pero se estaba bastante bien. La gente nos dice que a ver si contamos también que hay carreras, que muchas veces solo hablamos de carreras en Madrid, que hay carreras por el resto de España y que la gente nos escuchaba y que teníamos que hablar de otras carreras. Así que, bueno, por lo menos esta vez sí que hablamos de Alcalá Real y hablamos de otras carreras también. Lo que pasa es que muchas veces hay tantas carreras y tanta gente que corre, claro, que es difícil poder contarlas todas. Pero vamos, que tenemos en cuenta a todos los runners y que nos sigan haciendo sugerencias y la gente está muy animada. Y luego... Pues después de eso he venido, que Daniela en su categoría, que ha conseguido 3 medallas en de las 4 pruebas, la otra quedó cuarta, y Nico, campeón de Madrid absoluto, haciendo mínima para el campeonato de Europa sub-20, con lo cual ha sido un fin de semana que estamos todos contentos. Ya puede pasar cualquier otra cosa a nivel deportivo y las malas cosas que puede pasar y nos pasan a todos, pero yo no puedo decir otra cosa, que estoy feliz. Para mí está siendo un lunes increíble.
Muy bien, fenomenal.
Venga.
Además tenemos una semana importante, sobre todo a partir del jueves. Atención, aficionados al atletismo, porque es una cita muy importante, muy bonita, es el Campeonato de Europa en Madrid de selecciones. O sea que, Chemita, ahí va a estar lo mejor de lo mejor, exceptuando a Ana Peleteiro, que por problemas personales, ¿sí?, se ha caído al final.
Sí, además ha sido un mensaje extraño, ¿no? ¿Sí? Porque ha aludido a que no iba a participar, que la federación lo entendía, por problemas personales y graves, ¿no? O sea, que ha puesto así, no sé...
Enigmático ha sido, sí.
Sí, ha sido enigmático, efectivamente, esa es la palabra. Y bueno, lo cierto es que es un campeonato Europa por selecciones, está aquí en Madrid, incluso van a sacar pruebas la pérdida se va a hacer en el Palacio Real, o sea que yo creo que va a ser atractiva para la gente que pueda ver atletismo del bueno, y seguro que creo que son 45 atletas españoles, pues van a darlo todo. Hay equipos que no presentan el equipo más potente, también tenemos campeonato del mundo este año y bueno, cuando hay tanta competición al final resulta difícil, si ya lo estamos viendo en el fútbol que no puede estar todo el año en forma, pues en el mundo en todos los ámbitos del deporte, pues resulta complicado sacar picos de forma a lo largo del año, entonces hay mucha gente que apuesta por llegar a ese campeonato del mundo de Tokio y por eso muchos países pues optan por no traer a sus mejores deportistas, pero en cualquier caso atletismo de bueno aquí en Madrid, así que tenga oportunidad de ir a verlo, seguro que se lo pasa bien y estupendamente.
Se lo pasaron bien, fueron los que vieron en la Diamond League a Tawi el pasado viernes en París, claro. Fue increíble la carrera,
qué espectáculo,
800
espectáculo.
Metros ganó la carrera de la Diamond League yendo por dentro, colándosele a todo el mundo, fue increíble la carrera, Chema.
Bueno, y se trastabilló quedando 150
sí,
metros,
correcto.
Hubo un momento que no pasaba y estas veces tienes que tener suerte porque son pruebas en 800, 1500 que hay gente que se abre, que no se abre, si optas por estar como más encerrado y el de delante no se mueve, pues te fastidia, ¿no? Y en un momento determinado se abrió, tuvo suerte y acabó como un auténtico bestia con un marcón ganando la prueba. Y ojo, ¿cómo está? Ya lo hablamos antes de los Juegos Olímpicos, o sea que Atawi es capaz de, yo creo ahora mismo, de ser medallista en el Campeonato del Mundo y desde luego el otro día la exhibición, corriendo por dentro, como decía Joseba, espectacular, o sea, a mí me dejó, que lo estaba viendo, no puede ser que se meta por ese hueco,
pues
se metió. Y ganó la prueba.
Y por último, antes de ir al tema del día, está Chema un poco mosqueado con lo que le ha pasado a Daniel Roberts, ese medallista de plata olímpico en París, de los 110 vallas, se ha quedado sin patrocinadores. Y por una razón que al día de hoy pues se entiende, pero que no se justifica, que es que no tiene tirón en las redes sociales.
Es que estamos llegando a un punto...
Cuando decimos que no tiene tirón, ¿qué quiere decir? O
sea, no tiene una vida activa en las redes sociales y no tiene muchos seguidores. Pues, entonces, o sea, los patrocinadores han dicho...
Que no las ha cuidado, no ha hecho nada en redes sociales, no.
Estamos hablando de un deportista, desde luego subcampeón olímpico, que para mí eso ya tiene muchísimo mérito. Alguien que tiene 23.000 seguidores en Instagram, hace su mejor año, baja de 13 segundos en una prueba como los 110 vallas y se queda sin patrocinios. Las marcas prefieren los números y al final lo que importa son los likes, los impactos que provoca. Y desde luego resulta un poquito para mí la paradoja, ¿no?, del deportista profesional que tiene que hacer otras cosas para poder un poco conectar con la gente y que sea más conocido. Pero claro, si tú quieres ser deportista profesional y quieres dedicar las 24 horas al día a entrenar, descansar y no tienes tiempo para contarlo, pues resulta que juegas en este caso en desigualdad y te retiran o no tienes patrocinio.
Chema, o no tienes la personalidad de querer contar las cosas de esa forma.
También, claro
que puede ser que el chico tenga tiempo, pero sea más tímido o no le guste que mostrar también todo el día desde el teléfono. Es que es tremendo la criba que se hace.
Por eso aquí para mí la reflexión está en que hay deportistas pues que no son capaces de conectar con la gente, que no son empáticos, pues sí, que no son capaces de transmitir todo lo que pasa cuando están haciendo deporte, pero que a mí me resulta un poco triste que deportistas de esa talla, ¿no?, a nivel mundial, con esas marcas, esos registros, pues que se queden sin patrocinios porque no son capaces de generar esos likes, ¿no? O sea, que al final para mí resulta un poco extraño, ¿no?, y me da un poco pena que estamos hablando de grandísimos deportistas. O sea, imagínate, ser medallista olímpico se supone que es tocar el Olimpo del deporte, o sea, ser lo más grande que puede llegar a conseguir un deportista, y que en este caso, por una falta de conexión o empatía con la gente que no consigue esos likes, pues bueno, también, lógicamente, los tiempos han cambiado y hoy en día tienes que estar más accesible pues en todas las redes, tienes que comunicar lo que haces y si no lo haces bien, también partes con desventaja, ¿no? Pero que me da un poco de cosa, en este caso Daniel Robles, pues un deportista como la Común Pino, que no tenga pues esos patrocinios por una cuestión más de marketing, de imagen, que con respecto a otras personas, pues que pueden generar más. Pero como decías también tú, Juanma, al final tienes que ser capaz de hacerlo, claro. Y si no, pues tampoco.
Claro,
bueno,
claro,
pues
claro.
Lo haces bien en las vallas, pero no lo haces bien con la comunicación.
El tema del día. Fíjate, ahora ya hace mucho calor y evidentemente hay mucha gente que como alternativa a correr se va a la cinta, que es lo que hago yo habitualmente. Y ya estaba yo mirando en el gimnasio en el que voy que, joder, estaban poniendo cintas ovaladas, que son diferentes a las planas, a las de toda la vida.
Sí.
Y decía, algún día tenemos que hablar de esto, algún día tenemos que hablar de esto, algún día... Y dije, Chema, vamos a hablar de esto. Y
hoy las cintas.
Sí, de las cintas. La diferencia entre la cinta clásica, la plana, y la ovalada. Y
hoy tiene como una especie de sonrisa, una sonrisita, ¿no?
Hoy me he enterado de que la ovalada no tiene motor.
Claro. Eso. Pero no te has subido nunca.
No.
Claro,
mismo voy a subir porque ya me ha dado una...
Se te va a hacer raro al principio, ¿eh? Pero te haces pronto, sí.
Pero lo que no sé es cuál es mejor de las dos.
Ahora no, bueno, que nos lo diga Chema.
Te voy a dar un par de pinceladas. O sea, en cualquier caso ya hemos visto que las cintas han mejorado muchísimo, que se puede entrenar en ellas y que es una alternativa para estos días de tanto calor. Pues mira, puedes hacer tu entrenamiento, lo puedes hacer en una cinta que no pasa absolutamente nada. ¿Qué tipos de cintas hay? Pues las normales, las que llevan el motor. ¿Qué pasa en las cintas que... las convencionales de siempre, que si tú eres un corredor capaz de tocar el suelo y que el impacto sea mínimo, solo vas a dar como dando saltitos, el que genera la velocidad es la cinta, es el motor, con lo cual si tú tocas el suelo y rápidamente estás en el aire, puedes ir muy rápido. ¿Qué pasa con las cintas, estas curvas, ¿no?, que no tienen motor? Entonces el movimiento lo generas tú con ese apoyo. Lo que hace en esa parte de curva favorece que tú cuando entras, cuando tomas contacto con el suelo, ya vas a entrar con la parte delantera del pie, o sea, con la puntera, o sea, con el metatarso.
Sí.
Con lo cual ya estás mejorando ahí. Y luego la propulsión, la parte de atrás de la zancada, estás implicando a tendones, a más músculos, y el movimiento podría ser más real, por así decirlo. Entonces, tienes que estar mejor colocado y es una sensación extraña al principio porque tú eres el que generas el propio movimiento y tienes que estar colocado de tal manera que al final, para poder correr a esos ritmos, pues tienes que mantener una posición. Conclusión, todo sirve, todo avanza y lo que tengo yo mis dudas, si por ejemplo una cinta convencional sí que podrías hacer entrenamientos y de hecho hace la gente 15 kilómetros y no tiene problema, si eres capaz de hacer eso en una cinta, en este caso curva, generando tu movimiento, me imagino que sí, adaptándote, pero en este caso cuando son entrenamientos muy largos sí la respuesta es la misma. Pero en cualquier caso, tiene por así... Si alguien que no ha hecho ejercicio y se pone a hacer una cinta convencional o en una cinta de curva, trabajará más musculatura en la cinta esta que no tiene motor y que tú tienes que generar ese propio movimiento. Así que, Joseba, pruébalo. Y si quieres, el lunes que viene nos cuentas cómo ha sido la sensación.
Vale, o sea que entiendo que es más completa la cinta ovalada. Sí, que trabajas más en la musculatura general de las piernas.
Eso es.
¿Y se llama skill run? ¿O eso es una cosa solo de la máquina de Tecnogym? Es que yo la conozco de esa marca y efectivamente es así como lo llaman. Tiene una gama que es skill, que quiere decir que tú te impulsas más, digamos.
Sí. Bueno, pues con los aparatos. Tú generas el propio movimiento y obligas a trabajar la musculatura de una forma diferente. Como te digo, si tú eres capaz de dar el impacto con el, cuando estás en contacto con el suelo, es mínimo, la que se mueve es la cinta. Y de la otra manera, para poder ir a esos ritmos, tú tienes que generar ese empuje de tal manera que implicas a más musculatura. Bueno, interesante, me parece bien, y yo creo que son todas al final alternativas. Si te gusta y la tienes la posibilidad, pues hay que probar. Y yo también tengo que reconocer que no es una cinta que yo utilice mucho, por ello a mí me encanta salir con sol, con calor, con frío, con lluvia. Yo utilizo la cinta solo a lo mejor para calentar, y pero ya hemos visto que muchos deportistas están utilizando como alternativa, que funciona, y sobre todo gente más desentrenada, menos preparada, yo sí que recomendaría para implicar a más músculos ese trabajo en la cinta que obliga a moverse, la cinta curva.
Air Runner se llama. Sí, Air Runner.
Pero en la otra, la de esta marca que te he mencionado yo, sí se llama así. Mira, lo he buscado y la tengo aquí. Bueno, vale. ¿Quieres que hagamos preguntas?
Claro.
Pero ojo, hoy están patrocinadas.
Anda.
Escucha. Vamos con las preguntas, Chema. Para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros, ¿recomiendas zapatillas con placa y tomar gel previo?
Hombre, yo haría las dos cosas.
Pues, sin duda, sea, vamos, ya te lo digo yo.
Y lo del gel.
Poner tu motor en el trasero.
Eso no se puede. Pero lo del gel, como para estar garantizado que tus depósitos los tienes llenos, fenomenal. Si encima le pones un poco de cafeína, el gel lleva cafeína, mejor que mejor. Y sobre todo que la placa ayuda. Y si andas con dudas de bajar uno de los 40, no tiene nada que ver. Con la placa baja seguro, y si no la llevas, pues te costará un poquito más si no está preparado.
¿Cómo se pueden calcular correctamente las zonas de frecuencia de cada uno?
Pues mira, esto es muy sencillo. Normalmente hablamos de cinco zonas. La zona 1 pues estaría entre el 50 y 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Imagínate, tienes 200, pues zona 1 en torno a 100 pulsaciones por minuto. Este sería muy suave. La zona 2 estaría entre 60 y 70% de las pulsaciones máximas. Esta sería suave. La moderada entre el 70 y el 80 sería la 3. Y luego la 4 entre el 80 y 90, esta sería intensa. Y la zona 5, esta es a puto tope, que vas eso, pues de 90 a 100 y todo lo que puedes. Pero son sencillas.
Me toca.
Al final, a mí me gusta más a partir de la tercera, zona 3, donde entrenas. La zona 2 también podría ser interesante. La zona 1 es que no estás haciendo nada.
Mira, preparando mi primera maratón, ¿cómo gestiono el tema de las alergias? Supongo que se refiere sobre todo a las alergias al polen, al polvo, ácaros de exterior, supongo, no a otro tipo de alergias.
Con la nutrición, hemos hablado alguna vez, pues existe estar bien hidratados, evitar horas del día de máxima exposición. O sea, hay unas zonas, unos momentos por la mañana y por la noche en los cuales no deberemos salir, que es cuando las zonas de alergias son más proclives a que tengas problemas. Y sobre todo eso, evitar las horas de alergia, llevar una dieta un poco más cuidada. Y poco más, o sea que tampoco, aunque sea la primera maratón, el primer de mí, con las alergias, sobre todo ven un especialista para intentar ponerle remedio.
Y la última, ¿qué suele cenar y desayunar previo a un maratón?
Bueno, pues desayunar más bien poco, porque el día de la carrera, entre los nervios y todo, estás asustado y intentar retrasarlo. Pero claro, si la carrera es a las 7, no te vas a poner a desayunar a las 3 o a las 4 de la mañana. Así que el desayuno no muy importante. Aquí sería el gel que le hemos dicho al 10.000, estaría estupendo, porque eso no nos ocasiona tantos problemas. Y la noche antes y la comida previa sí que hay que llenarse de hidratos a tope, todo lo que podamos y un poquito más.
La semana que viene lo hacemos Chema y yo solos, ¿vale?
Sí, señor.
Que no quiero... La semana que viene vamos a hablar de atletismo... Vale. Tipo panenquitas del atletismo. Panenquitas del atletismo.
¿Me dais fiesta entonces?
Sí.
Bueno, vale, pues muchas gracias.
No venga la semana que viene.
Venga, vale.
¿Vale? Queda expulsado.
Joder, que cuando queréis que rápido convencéis a la gente. ¿Eh?
¡Un abrazo, Chemita!
Adiós, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ojo, mañana tenemos un invitado especial en el estudio del partidazo. No se lo pierdan. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.